Bueno, hermanos, comenzamos la ceremonia, como lo queramos llamar, de efusión o bautismo en el Espíritu Santo. Va a consistir en lo siguiente, para que tengáis ya una seguridad de lo que se va a hacer aquí. Entonces voy a explicar durante un ratito, 10 minutos o así, o 12, en qué consiste esto, cómo se hace, cuál es, digamos, la forma de hacerlo, el rito, vamos a llamar el rito. Y después, pues, ya pasamos a hacer la imposición de manos. Esa imposición de manos, que es lo que se hacía en la época que nos narra los Hechos de los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y alababan a Dios, y oraban en lenguas y muchas cosas. Esto de las lenguas es una cosa que, bueno, hay una viejita en Madrid que me acaba de poner un WhatsApp. Esta viejita lleva algo así como 15 años en la renovación. Y me pone un WhatsApp que me echa a reír. Porque yo tengo bastante relación con ella. Y me dice: "Chus, gracias por haberme transmitido la oración en lenguas. Estoy asustada. 15 años y ni sabía lo que era eso. Y anoche le dio el ataque, ella sola, y está orando en lenguas que no para de orar en lenguas. Ya explicaré un poco lo que es esto." Dice: "Estoy asustada." Bueno, pues, pero estoy contenta. Así como diciendo: "Luego Dios también está conmigo." Pues no estaba muy segura. No estaba muy segura. Pues bien, hermanos, esto es muy sencillo, muy bíblico, profundamente bíblico, porque nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, porque la Iglesia comenzó así, porque hoy de alguna forma renovamos Pentecostés. Y Pentecostés, ¿os acordáis lo que fue, no? ¿Verdad? Lenguas de fuego que cayeron sobre los apóstoles que estaban muertitos de miedo en el cenáculo, en la sala de arriba, 120 personas, incluida María, la madre de Jesús, como nos cuenta San Lucas, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Pues les pasó que les cambió. Ellos estaban, después de la muerte de Jesús, muertos de miedo, con ganas de marcharse para el norte. El norte era su tierra, Galilea. Y querían dejar Jerusalén y todo esto y marcharse para arriba y decir: "Bueno, la aventura de Jesús se terminó." Pero la aventura de Jesús en realidad no había empezado. Y entonces, reunidos allí en la sala de arriba del cenáculo, pues aquel día de Pentecostés vinieron con unas lenguas de fuego, cayeron sobre ellos, cayeron. En la palabra la utiliza los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, así como si viniera un halcón sobre una paloma para comérsela. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos y les transformó. Y entonces, pues, empezaron a ser unas personas nuevas con una fuerza interior, con un conocimiento ya ungido, ya tocado por el Espíritu Santo, y fue cuando hubo un ruido muy grande y se reunieron muchísima gente de la ciudad porque parecía que hubiera sido un terremoto o algo. Miles de personas se reunieron a ver qué había allí. Entonces fue cuando San Pedro abrió la ventana y lanzó el primer discurso, la primera homilía de la iglesia. Hermanos, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado hace unos días, a ese Jesús que vosotros lo creíais malo y malhechor y traidor, a ese Jesús a quien vosotros habéis pedido la muerte, a Poncio Pilato, y habéis gritado crucifícalo, a ese Jesús que lo habéis rechazado y despreciado, Dios le ha dado la razón, lo ha resucitado. Y nos ha enviado su Espíritu a través de él. Y esto que estáis viendo y oyendo se debe a ese don del Espíritu Santo, que podéis recibir también. Y los que fueron tocados por el Espíritu Santo, unas 3.000 personas, dice Lucas, pues llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? Compungidos, dice, compungidos. ¿Y qué hemos de hacer? Y San Pedro les dijo, pues, convertíos. Convertíos. ¿Convertíos a qué? Porque cuando uno se convierte a qué? A alguna cosa se convierte, ¿no? A mí me decían de pequeño, conviértete pues a ser mejor. Pero San Pedro no les decía que se convirtieran a ser mejor. San Pedro les decía, convertíos a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. No creísteis sin él, pues ahora vais a creer. Porque Dios resucitado os lo ha puesto en medio de vosotros. Y empezaron a creer y empezó la iglesia. Empezaron a suceder los signos del Espíritu en medio de nosotros. Pues esto también tiene, por decirlo así, el marchamo, apunta al bautismo. Lo que hacemos aquí apunta al bautismo. Apuntar al bautismo es, mira, entre los grandes movimientos que hay hoy día en la Iglesia, los últimos movimientos apuntan al bautismo. Punta. Por ejemplo, hay movimientos para muchas cosas, para esto, para lo otro, para el amor de Dios, para el amor, para yo qué sé cuál. Pero hay movimientos últimos como los neocatecumenales, los carismáticos y alguno más, que apuntan al bautismo. De lo que se trata es de la renovación del bautismo. Porque renovar el bautismo en nosotros es renovar al Espíritu Santo que tenemos dentro, ahí, que a lo mejor no lo hemos hecho caso durante toda la vida porque nos bautizaron de pequeños, nadie nos ha hablado demasiado, lo tenemos como escondidito el bautismo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y claro, no ha actuado, y por lo tanto tampoco sabemos nosotros cómo actúa, y es un tesoro, pero sin descubrir. Y eso es de lo que se trata. Entonces, renovación del bautismo, que lo hacemos muchas veces, pero en la renovación carismática sucede, y es experiencia mundial, porque esto de la renovación carismática son cientos de millones a lo largo y ancho de todo el mundo, porque la renovación carismática está en la Iglesia Católica, está en todas las iglesias protestantes, y está en todas las iglesias ortodoxas, es mundial, es universal. El Espíritu Santo es el mismo de todos y para todos y está haciendo esta transformación y esta maravilla. Si hubieran estado aquí protestantes esta mañana o hubieran estado ortodoxos, de todo lo que se ha hablado aquí esta mañana, estoy seguro que todos estarían de acuerdo. Y dice, ah, pues muy bien, lo que ha predicado ese cura, yo lo acepto también. Digamos, porque es una predicación a nivel de palabra, a nivel de sencillez, sin entrar en la región de los dogmas, o en la región donde puede haber un desacuerdo, o un desacuerdo histórico. Pero a nivel de oración, a nivel de la Biblia explicada, digamos, desprendida de la primera etapa, de la primera escritura, pues todos estamos de acuerdo. Y podemos orar al mismo Dios. Y el ecumenismo, seguro que el Espíritu Santo lo está haciendo a través de esta efusión y bautismo en el Espíritu en unos y otros. Pues bien, es lo que vamos a hacer hoy. La imposición de manos no es nada más que ese gesto bíblico. Apunta al bautismo, por lo menos. Eso sí es bueno decirlo. Yo siempre que hablo de esto, siempre pongo un ejemplo, y es el ejemplo de la botella. Un ejemplo que dice que si ves una botella que flota sobre el agua y no se hunde, es porque tiene el corcho puesto. Si le quitas el corcho, entra el agua y se hunde. Pero de lo que se trata es de hundirse. ¿Para qué? Porque el agua es el Espíritu Santo, para que se llene el Espíritu Santo. Y alguna vez nosotros podemos tener corchos. Y los corchos que podemos tener pueden ser, pues, algunas cositas que el Espíritu Santo tiene que remover en nosotros. Por ejemplo, pues qué sé yo, si tú eres consciente de tener un rencor, si tú eres consciente de tener una falta de perdón, si tú todavía estás en tu corazón sintiendo que tu padre fuera como fue contigo, que no te dieran oportunidad en la vida para esto, que si a ti te hubieran pagado no sé qué, si hubieras estudiado en tal sitio, si hubieras tenido la suerte, ¿no? Todas estas cosas que pueden hacer herida, recuerdos que pueden hacernos un poquito daño, que para eso está la intercesión, y supongo que habréis ido a intercesión, y esas cosas son muy buenas porque se curan. Espíritu Santo cura eso, también con la efusión. Pues si tenéis todas estas cosas, pueden ser un tapón para que entre el Espíritu Santo fuerte. Y tú me dirás, es que yo a mi prima del pueblo no la puedo perdonar. Por más que venga aquí y usted me predique, es que no, es que es. Digo, pero bueno, pues mira, en tu ayuda te voy a decir una cosa. Ábrele una rendijita al Espíritu Santo. Dile, Señor, yo no puedo perdonar. Pero tú dentro de mí sí. Si tienes esa valentía de decir, tú dentro de mí. Es que si no es un lío, ¿verdad? Yo me acuerdo de confesar una vez a dos monjas, no, a varias monjas jóvenes, en un sitio de Madrid donde había un río, y Becerril, y ahí pues estuve confesando a una, y me decía, es que tengo contra otra, pero eran tonterías, eran cosas de apuntes de universidad y de todo esto. Yo digo, pero bueno, tú no la vas a perdonar por esto. Y entonces yo le dije lo que os estoy diciendo, déjale al Espíritu Santo que perdone en tu corazón. Y va y me salta, yo sé que si le dejo al Espíritu Santo, o le digo al Espíritu Santo que la perdone, o que me dé la fuerza para perdonarla, yo sé que me la va a dar, pero es que no quiero. No quiero que el Espíritu Santo diga, pues me has fastidiado, tía. Me has hasta atado los pies y manos para darte la absolución. Es que no quieres la absolución. Sí, la absolución sí, pero no la perdono. Digo, no, es que va junto. O por lo menos querer perdonarla, porque es que perdonar no creáis que es tan fácil muchas veces. Pues tienes el rum rum por ahí, tienes el resquemor, tienes, son cosas que son biológicas. La renovación creyente. carismática de Madrid hay un fraile dominico como yo, que tiene 5 años más que yo, figuraos cómo será, de viejito. Y me dice, porque él es, tiene mucha sabiduría, ¿eh? Dice, si es que el perdón es una cosa superhumana, porque cuando tú tienes una herida, se te, de alguna forma, algunas neuronas del cerebro quedan afectadas. Y las neuronas no se sanan, no se reproducen. Entonces, si está herida una neurona, está herida para siempre. Ya no, tu voluntad no la puede volver a su sitio. Entonces, si tu prima del pueblo ha herido a una de tus neuronas, no hay quien vuelva la neurona a su ser. Por lo tanto, es imposible el perdón. Biológicamente hablando, es imposible el perdón. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Porque el Espíritu Santo te puede sanar la neurona o inventarse otra interacción, otro circuito para que tu prima del puesto pues pueda ser perdonada. Todo esto parece que no, pero es muy real, porque existe dentro de nosotros. Yo soy de un pueblo que está muy cerca de un pantano muy grande, que es el pantano de Riaño, en la provincia de León, y un ingeniero un día encima de la presa del pantano, que es enorme, claro, es una carretera por encima y todo, como muchos pantanos, pero eso es enorme porque tiene 1.800 millones de metros cúbicos, es más grande que todos los de Madrid juntos y todavía le sobra pues más de 100 millones de metros cúbicos de agua. Pues me decía, dice, no sabes, era un ingeniero, no sabes lo que hay que mirar las paredes de los pantanos. Dice, con una gotita sola que atravesara toda la pared, una gotita, no se la puede dejar. Porque la gotita esa haría que se derrumbara la presa entera al cabo de los años. El agua es terrible. ¿Cómo penetra? ¿Cómo profundiza y cómo va haciendo su obra, su camino? Y por eso yo cuando predico, esas personas que tienen como la pared de un pantano contra el perdón o contra algo, digo, déjale una gotita al Espíritu Santo, déjale, que eso basta, para que el Espíritu Santo actúe en ti, hazlo tú, Señor, pasa tú por mí, pasa para que yo pueda hacer esto, hacer lo otro que nunca pude, pasa para que tú, bueno, me hagas un poco distinto de lo que soy, pasa para que yo pueda perdonar. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, nada más que le dices tú, hágase, será como una gotita, pero, porque claro, tú le dices, hágase, Señor, pero no muy a prisa, como San Agustín, que era sexualmente muy obsesivo, muy obseso, pero no lo enfocaba bien. Él sabía que se tenía que convertir porque el Espíritu Santo lo tenía dentro y trabajando, y decía, Señor, conviérteme, pero todavía no, espera un poco, sácame de mi adicción, pero espera un poco. Como que no podía él percibir que si le libraba de esa adicción que tenía pudiera ser feliz. Y después cuando le libró dijo, qué tontos somos los hombres, pensaba. A mí me pasaba lo mismo con el fumar, porque yo fumé hasta los 50 y tantos años, y decía, pero si no fumo, ¿qué hago yo después de comer? Y cuando nos reunimos los frailes a tomar unas cañitas o a tomar después de comer un coñado, algo de eso, y no fumo, pues yo la mitad de la vida no he comido. Yo la mitad de la vida he comido tragando, porque lo único que me interesaba de la comida era el coñac y el cigarrillo. así como os lo digo. Bien, pues el Señor me libró. La verdad es que en mí ha sido un milagro el tema del tabaco. Y no era gran fumador, la verdad. Y lo agradezco mucho. Pero es el sentido que os estoy diciendo. Pues muy bien. Se hace con una oración de intercesión. Lo mismo que esta mañana algunos habéis recibido la intercesión, pues la efusión del Espíritu se hace con una oración de intercesión. El que intercede es Jesucristo. Jesucristo preside esto, Jesucristo preside la misa, Jesucristo preside todos los sacramentos. Y Jesucristo está aquí, el resucitado. Jesucristo resucitado, vivo, el que vive. No el Jesucristo muerto, no el Jesucristo que se saca por Semana Santa, por las calles. El Jesús vivo, que te está mirando en este momento, que te está viendo, que está viendo en tu corazón, que te ha traído aquí, que sabe tu nombre, que te conoce, que si te diera un poquito más de fuerza a los ojos le verías, te cambiaría un poco los ojos y le verías, porque está presente. Ese Jesús es el que preside y ese Jesús es el que ora. Pero nosotros somos su cuerpo, y como somos el cuerpo de Cristo, somos los que le prestamos las manos físicas ahora para orar por los hermanos, o para decir la misa, o para cualquier otro sacramento, o otras presencias que el Espíritu Santo y Jesucristo resucitado quieran tener entre nosotros. Y se hace con este gesto de imposición de manos, que es un gesto muy viejo en la Biblia. Ya en tiempo de Abraham imponía las manos a su hijo Isaac, Isaac impuso las manos a su hijo Jacob con aquella traga la que tuvieron entre él, la madre que engañó al marido y el hijo pequeño que engañó al mayor, bueno, todo aquel lío. La cuestión es que recibió la bendición quien no tenía que recibirla, que era Jacob, pero la recibió. Y después Moisés impuso las manos a Josué para transmitirle el poder y la fuerza e introducir al pueblo hebreo en la tierra de Canaán. Jesucristo imponía las manos muchas veces a los pequeños, a los niños, para bendecirlos, para transmitirles bendición. Jesucristo imponía las manos para sanar, para curar. A Jesucristo le gustaba mucho tocar, siempre. No hacía milagros de lejos, casi nunca hacía milagros de lejos, no. No sé qué hubiera hecho si hubiera tenido televisión o radio o alguna cosa de estas, pero a él le gustaba, no, lo humano, el calor humano, el toquecito humano, ese darte una mano, ese darte un beso, ese tocarte los ojos para quitarte como las escamas, esta forma que tenía él siempre de individualizar a la gente. Si tú estás en una masa y pasa un señor a tu lado y en medio de 1000 personas coge tu mano y te la aprieta y sigue su camino, te ha individualizado. ¿Qué te ha dicho esa persona cogiendo tu mano y apretándola? Te he dicho una cosa, tú no eres masa. Para mí tú no eres masa, tú eres tú. Claro, te individualiza. Y tú aceptas ese cariño, aceptas esa presencia, porque ha tenido este detallazo contigo. Y entonces Jesús hace con nosotros lo mismo. Siempre quiere tocar, siempre quiere estar, siempre quiere decirte con una caricia, o como lo hacía él, hasta con la saliva tocaba. Lo dice el Evangelio. Individualizarte para decirte es a ti. A ti, a ti, a ti. A quien yo quiero. Y una vez que no se enteró mucho, porque alguien le tocó un manto, se volvió diciendo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Decían los apóstoles, pero si hay 1000 personas aquí empujándote. Dice, no, hay una que me ha tocado. porque ha salido una fuerza de mí. Hasta que la otra fue allí y le dijo, soy yo, Señor, yo te toqué. Y le dijo, vete, hija, estás curada, tu fe te ha salvado. Tu fe de tocar el manto. Pues bien, los apóstoles también imponían las manos, siempre imponían las manos para transmitir bendición. Nos dice el apóstol Santiago, para los enfermos, para orar por los enfermos. San Pablo nos dice, también lo dice a Timoteo, revive el misterio y el carisma que te dieron como sacerdote, como obispo, cuando te impusieron las manos. Las manos tienen una fuerza, las manos tienen fuerza, las manos y la mirada son cosas del hombre que tiene una fuerza especial, ¿entiendes? A mí nunca me ha emocionado el tener la oreja de alguien a mi lado, pero tener una mirada de una persona sí me ha emocionado. Me han emocionado las miradas de algunas personas, las orejas no. Nunca me han producido un estímulo, nunca, pero la mirada sí, y las manos también. Las manos me han producido estímulo, pues también en el Evangelio. Y es lo que vamos a hacer aquí. La Iglesia en casi todos sus sacramentos impone las manos, aunque no nos demos cuenta. Hasta en el ritual de la confesión dice que se imponga las manos. El ritual de la confesión es difícil, porque como el Concilio de Trento se inventó esas casetinas donde nos confiesan ahora, pues es muy difícil que el cura saque la mano para imponértelas a través de las casetinas esas. Pero en el ritual está la imposición de manos. ¿Por qué? Porque es transmisora. Las manos transmiten bendición. Y yo siempre tengo un especial, esto siempre lo predico, un especial temblorcillo de espíritu cuando el sacerdote impone las manos en la más bella de todas las imposiciones de manos que hay, que es en la misa cuando el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Así, ¿os dais cuenta? Como el sacerdote hace este gesto, imponiendo las manos, fuente de toda santidad, santificas tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama la epíclesis. Epíclesis, que es la intercesión o la petición por esencia. Porque ¿qué pide ahí el sacerdote o qué pide la Iglesia ahí? Que este pan y este vino sean transformados en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este pan y este vino y el mundo entero. Por eso algunas veces, ponme en la patena, dicen algunas personas. Y yo pongo en la patena. ¿Qué quiere decir? Con el pan y con el vino te pongo a ti, pongo tu sufrimiento, pongo tu intención, pongo a la vez, y hago así con las manos para que el pan se transforme en Cristo, para que la sangre se transforme en la sangre de Cristo, para que tu dolor se transforme también en algo de Cristo, para que tu expectativa, tu deseo o tu lo que sea también sea bendecido profundamente por esta epíclesis. Porque ese es el momento de la misa. Ese es el momento fundamental de la misa. Lo demás ya es un relato en que nos dice que Jesucristo hizo lo mismo cuando el día antes de su pasión cogió el pan y lo bendijo y se lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Vale, eso es como parte del rito. Pero la epíclesis, que es la oración consecratoria, la que consagra, es esta, con la imposición de manos. Por eso, todo esto tiene, digamos, como una vivido con fe y diciendo, Señor, contigo, tú estás aquí, tú estás presente. Y entonces, pues seguro que hace efecto en nosotros, seguro que va a hacer un efecto en nosotros como el Señor quiera. Dos cosas o tres nada más para terminar. Esto es, no es magia, es fe. Porque si fuera magia o hechicería, pues sucedería algo así como que el conejo saldría de la chistera. Pero aquí no, aquí es fe. Y la fe, el que tiene la posibilidad de hacer que tú lo vivas y lo experimentas, es el Señor cuando Él crea que tú tienes que experimentar esto. Pero ya está la semilla sembrada dentro de ti. Otra cosa que quería decir es que, bueno, pues todo esto se hace con amor. Porque las cosas de Dios, si no hay amor, no funcionan. Tú no puedes orar por uno al que no quieras. No puedes orar. Pero si Dios te dice, quiérele primero, y después vienes a pedirle cosas por él. Y en tercer lugar, pues, que nadie se crea indigno. Porque precisamente el Señor viene a buscar a los indignos. Que nadie se crea indigno, porque el Señor viene a los pobres. Viene a los necesitados, que somos todos. Pero a nosotros en cuanto necesitados. No en cuanto justos o virtuosos, sino en cuanto necesitados. Entonces, pues esto es lo que vamos a hacer ahora. Con esta imposición de manos y sencillamente termino esta charlita preguntando que levanten la mano a aquellos que no han recibido el Espíritu Santo nunca, los nuevos, vamos, quiero decir, aquí y quieran recibirlo. A mi ser inunda mi ser Espíritu inunda mi ser amor.
medio de vosotros. Soy yo el que estoy entrando en tu vida. Soy yo el que te pido que me abras la puerta. Soy yo el que te vengo a decir que toda tu vida es digna, que nada en ti hay reproche, que nada en ti hay enojo, que nada en ti hay despreciable. Yo en este día te hago nuevo, te doy una vida nueva y quiero pedirte, quiero decirte que yo estoy contigo, que ya no hay yugo alguno que te pese, que ya no hay muralla que te impida crecer. Mira a mi hijo, mira a mi hijo, vivo y resucitado, que quiere caminar contigo de hoy en adelante. Mira a mi hijo, pues él se complace en ti. No tengas miedo, te doy en prenda y en depósito mi espíritu. Hazle caso, pues él te llevará a la verdad completa.
Hijo mío, componer muchos libros es nunca acabar, y estudiar demasiado daña la salud. Basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal, porque toda obra humana la emplazará Dios a juicio. También todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Señor, te doy gracias por estos hijos tuyos. Tú dices aquí que componer muchos libros es nunca acabar. Yo no sé si estos hijos tuyos componen libros o no, pero seguro que le dan mucho a la cabeza. Y estudiar demasiado en su vida, temer su futuro, preocuparse demasiado por muchas cosas, seguro que sí, y les daña la salud. Tú dices, basta de eso, basta de pensamientos, todo está dicho. Teme a Dios, que será tu guardián para siempre. Guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Él cubrirá todas las oscuridades de tu camino. Toda obra tuya, el Señor la ve y toda la dirigirá, incluidas las cosas ocultas, hacia el bien, hacia tu bien. Bendito seas. Alabado seas en este Señor. Glorificado seas por siempre, Señor. Exaltado seas por siempre. Aleluya. Gloria a ti, Dios. Ara, jare, yana, sahare. Estas palabras son del libro del Eclesiastés, los tres últimos versículos del libro. Bendito sea el Señor. Alabado sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en la paz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Daos fraternalmente la paz.